En reverencia a la lectura de la palabra, yo los invito a ponerse de pie, por favor, para que abramos las escrituras en las páginas del Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 3. Aquellos que han encontrado el texto en Romanos 5, 3. Podrán indicarlo diciendo amén. Así dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oremos. Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos leído. Te agradecemos por tu presencia entre nosotros y la presencia de nuestros hermanos, amigos y visitantes. Te agradecemos por el privilegio de estar aquí reunidos en tu casa de oración, por la libertad que tenemos en esta nación todavía de alabar y glorificar a tu santo nombre. Te agradecemos por el privilegio de cantar las alabanzas y expresarlas por medio de nuestras voces, por medio de los instrumentos. Y también el privilegio que tenemos de entregar con alegría los diezmos y ofrendas que solamente a ti pertenecen. Que tú bendigas al dador alegre. Que tú bendigas, Señor, a la familia de la hermana María Landeros. Tú conoces sus necesidades. Que tú les des, Señor, ánimo, sabiduría, consuelo, que tú los abrigues, Señor, en ese momento de decisión, pero que se haga tu soberana voluntad. Ahora ayúdanos a discernir la enseñanza de tu santa palabra, pues todos estos favores te los suplicamos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, el maravilloso nombre de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Siéntese, por favor. El título del mensaje de esta mañana es Nos gloriamos en las tribulaciones. Y como introducción, yo quisiera decirles que el mundo ha conocido las tribulaciones desde el momento en que nuestros primeros padres, en desobediencia a la palabra de Dios, sucumbieron a la tentación que el padre de la mentira trajo al corazón de nuestros primeros padres. Las tribulaciones nos han visitado a través de los problemas climáticos, las catástrofes, las enfermedades, las persecuciones, y aún mismo los cristianos han escrito las páginas de su historia con sangre, con dolor, con muerte. Porque Cristo dijo en su enseñanza, en el mundo tendréis aflicciones. Pero si el incrédulo experimenta tribulaciones, si los cristianos también experimentamos tribulaciones, ¿cuál es entonces la diferencia que establece para nosotros una razón para que nos gloriemos en las tribulaciones? Y dentro de esta introducción quisiera decirles que el Cristo que dijo, en el mundo tendréis o sufriréis tribulaciones, es el Cristo que enseguida dijo, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo ha prometido que una vez que nosotros pasemos de esta vida a la otra, cuando ya no estemos en este cuerpo mortal que ha experimentado la rebelión, el pecado, la enfermedad, las aflicciones, cuando estemos libres de esta cáscara humana y nos presentemos en la presencia del Señor, disfrutaremos de una alegría, una felicidad, un gozo que eternamente marcarán nuestra existencia delante de aquel que en la cruz del Calvario entregó su vida, derramando su sangre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay promesas en las Escrituras. Y si alguien nos pregunta, ¿por qué seguir a Cristo si parece sufrir más que los incrédulos? La respuesta es, como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Porque cuando estemos en su presencia, ya no habrá llanto, ni dolor, ni aflicción, ni enfermedad, ni muerte, ni problemas, porque disfrutaremos eternamente del gozo, de la alegría, la bendición de estar cara a cara con aquel que se entregó por cada uno de nosotros. Todavía en esa introducción debo decirles que la palabra de Dios es narrada a través del mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 15, los versículos 19 al 25. Él habla la historia de Lázaro y un hombre rico. Y Cristo dijo que el rico murió y estaba en aflicciones, en el Sheol. La palabra Sheol habla de las profundidades del infierno. Y estaba atormentado y tenía sed, tenía aflicciones, tenía memoria de las cosas en la tierra. Se acordaba de su familia, daba voces de súplica, orando, clamando. Y me atrevo a decirles que el infierno será un lugar a donde se oirán las oraciones más intensas, más bonitas que el ser humano podrá producir, pero será demasiadamente tarde. Pero Cristo dijo que murió también el mendigo, conocido como Lázaro, y él es consolado después de su muerte. Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, dijo la siguiente verdad: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si ahora sufrimos por Cristo, seremos consolados por el Señor cuando estemos en su presencia. Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 7. Segundo a los Corintios 1, 7, dijo: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque lo que sufrimos aquí es muy corto en comparación con la eternidad, cuando nos gozaremos plenamente en la presencia del Señor. Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el trasfondo de este versículo explica que a la medida en que sufrimos, el Señor nos va a recompensar con una gloria, con un gozo, con una bendición aún mayores que todas nuestras aflicciones. Escribiendo Pablo su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dijo: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Entonces nos espera a nosotros que hemos creído, a nosotros que hemos recibido, a nosotros que hemos sido transformados a través de la sangre carmesí del Cordero de Dios, nos espera un gozo que no se puede decir con palabras. Y Juan, escribiendo su libro conocido como Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 4, Apocalipsis 21, versículo 4, dijo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entremos ahora rápidamente en nuestro mensaje, en los pocos minutos que tomaremos para desarrollarla. En primer lugar, si estamos sufriendo, recordemos que Jesús, Dios entre nosotros, Jesús también sufrió. La carta a los Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4, versículo 15, la palabra de Dios trae la enseñanza que dice: ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado? La palabra tentado en todo, en el original, significa afligido en todo. Y más adelante, en la misma carta a los Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12, versículo 3, dice: considerado aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, que no desmayemos, que no tiremos la toalla, porque el Señor mismo nos ha dado el ejemplo, sufriendo, padeciendo, siendo completamente inocente. Entonces, el primer punto de nuestro mensaje sobre nos gloriamos en las tribulaciones es que recordemos que Jesús también sufrió. En segundo lugar, que Él sufrió por nosotros. Consideremos en algunos momentos las razones para el sufrimiento del Señor Jesucristo. En las páginas del Antiguo Testamento encontramos la profecía que dice en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículos 3 y 4, la palabra dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y en el mismo libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, además de llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores, los versículos 4 y 5 dicen: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una expresión muy contundente en el versículo 5 que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El hombre sin Dios no tiene paz. Y la Biblia nos habla de una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Cómo es posible, en medio a las aflicciones, en medio a las tribulaciones, experimentar la paz que sobrepasa nuestro entendimiento? La razón es muy sencilla, en primer lugar, porque el príncipe de paz está en nosotros. En segundo lugar, estamos abrigados y tenemos convicciones, como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sabemos que nada, ni nadie, ninguna cosa creada nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, podemos gloriarnos en las tribulaciones cuando nosotros recordamos que Jesús también sufrió y entendemos las razones para su sufrimiento. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, Hebreos 2, versículos 9 y 10, la Biblia dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios. La palabra gracia ya la comprendemos. Charis es la palabra original, significa una dádiva que no merecemos. La gracia de Dios es la misericordia de Dios alcanzando la vida, el corazón de un rebelde, de un pecador, de un criminal. Una persona indigna de estar con el Señor. Entonces la Escritura afirma aquí en Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces las aflicciones de Cristo han perfeccionado, traen perfección a nosotros, y dentro de este nivel, esta perspectiva de la perfección, entendamos lo que la misma carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 9 al 11, nos enseña, diciendo: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mejor, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La Biblia presenta razones a través de las cuales podemos entender que Cristo nos dio el ejemplo sufriendo, que Cristo sufrió por nosotros en nuestro lugar. El apóstol Pedro, corroborando con esta enseñanza en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos enseña diciendo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué debemos gloriarnos en las tribulaciones? En primer lugar, porque Jesús también sufrió. En segundo lugar, porque Jesús sufrió por nosotros. Y para concluir, en tercer lugar, debemos de seguir el ejemplo soportando las aflicciones. Debemos soportar las aflicciones. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 17, enseñó diciendo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa sufrir juntamente con Él? Significa cuando sufrimos por causa de nuestra convicción cristiana. Y eso solo es posible que nosotros tengamos convicciones cristianas cuando estamos crucificados con Cristo, sufriendo con Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y la vida que ahora vivo, ya no la vivo yo en la carne, sino en Cristo que vive en mí. Significa identificarse con Cristo, no taparse, no esconderse, no avergonzarse, porque Cristo dijo, todo aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. A veces la misma familia es la más difícil de ganar. Durante muchos años yo luché con mi familia en Brasil. Una familia netamente religiosa. Una tía que era monja, que todo el tiempo no entendía por qué yo tomé la decisión de abandonar la tradición romanista para ser un protestante, según decía ella. Y llegó el momento cuando ella dejó el hábito, abandonó su oficio de monja, pero seguía con sus convicciones religiosas en las tradiciones del Vaticano. Pero llegó el instante cuando empezamos a dialogar y ella quiso saber las razones para mi fe. Y yo, para no hablar sencillamente palabras, porque las palabras tienen alas, vuelan, uno las oye ahora y pasan por el otro oído y se van. Yo decidí escribir una tesis en portugués, explicando mis razones y citando la Biblia. Y no solamente le daba la referencia, sino que daba la referencia y escribía el versículo en portugués para que ella pudiera buscar en su Biblia y comparar los textos. Y llegó el momento cuando ella tomó la decisión de razonar, de pensar. Y el Señor usó un programa en la televisión a donde sale un predicador en Brasil predicando en portugués, y ella, al mirar a aquel hombre, escuchando su voz, encontró un parecido conmigo y empezó a oír y a relacionar con la enseñanza que había recibido a través de lo que yo había escrito. Mi tía aceptó a Cristo, su hermana aceptó a Cristo, y ahora, según me indicó este pasado viernes, 3 veces al día ella está escuchando a aquel predicador que sale 4 veces en la televisión en Brasil. Hermanos, la familia no entiende por qué nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo. Pero el detalle es que nosotros estamos en este mundo con un propósito. Está bien que trabajemos, está bien que comamos, está bien que disfrutemos de las cosas del mundo, está bien que estudiemos, todo eso es parte de nuestra vida. Pero Cristo pregunta, ¿qué le importa al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma? Es que después de esta vida hay un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles, y allí caerán todos aquellos que rechacen la misericordia de Dios. si estamos viviendo días difíciles en América y en todo el mundo, imaginemos lo difícil que será en un lugar donde el gusano no muere eternamente, llorando, angustiado en su desesperación. Debemos, pues, seguir las aflicciones por medio del Evangelio, por causa del Evangelio, seguir el ejemplo de Cristo, aunque la familia sea contra nosotros. Cristo dijo: aquel que no dejare a padre y madre y hermanos por amor a mi nombre, no es digno de entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Significa que aun cuando mi madre, mi padre, mi familia estén contra mí por causa del Evangelio, más importa obedecer a Dios que a los hombres. Necesitamos tener convicciones. Vamos a sufrir, ciertamente. Pero hay una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Y es la tenacidad del cristiano en medio de las aflicciones. El mejor fruto, el mejor testimonio, la mejor predicación. Cuando nosotros, aún como Job, en medio de su aflicción, podemos decir: yo sé que mi Redentor vive. Jesús, pues, padeció por nosotros. Pedro, en su primera carta, capítulo 2, y ya pronto concluiremos, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos da la razón por qué debemos de gloriarnos en las tribulaciones. La Escritura dice, primera de Pedro 2, 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos que ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en la misma primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1, la Escritura dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Él sufrió para rescatarnos. Él sufrió para perdonarnos. Él sufrió para salvarnos. Y si esta mañana usted ya tiene a Cristo en su corazón, anímese a pasar por las tribulaciones, entendiendo y disfrutando del gozo en la tribulación. Pero si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, si usted no está seguro de la salvación eterna de su alma, del perdón de todos sus pecados, usted necesita tomar una decisión. Porque nadie sabe el momento cuando compareceremos delante de Dios. Yo quiero concluir diciendo que en los cementerios de las ciudades, ciudades grandes, ciudades chicas, hay muchas sepulturas, hay muchas tumbas. Pero no encontramos solamente tumbas de ancianos, sepulturas de hombres y mujeres que vivieron 80, 90 años. Encontramos también sepulturas de jóvenes, de niños y aún mismo de recién nacidos. La muerte, cuando ella visite a uno, no estará preocupada con la edad, con el color, con la religión, con la condición financiera, con la educación, con la nacionalidad de nadie. Cuando ella toque nuestra puerta, necesitamos estar seguros para que nos, gloriando en las tribulaciones, pasemos de la aflicción al gozo eterno. Pasemos de este valle de lágrimas a los brazos de aquel que por amor se entregó en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mientras la iglesia está en una actitud de oración, yo quisiera dar una oportunidad Quizás alguien esta mañana desea públicamente expresar su decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es una decisión muy importante, es la decisión más importante de su vida. Si usted reconoce que Jesús es el único y suficiente Salvador, si usted reconoce que como pecador, usted se arrepiente de sus pecados y anhela recibir perdón y salvación, en ese momento yo le invito a levantar conmigo una de sus manos. Yo quiero hacer una oración con usted. ¿Habrá alguna persona esta mañana?